Bueno, ya está por aquí Mireia. Porque vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, más que todo Mireia la que va a hacer ese programa especial también. Mireia, cuéntanos. Ahora, ¿no?
Sí, Mario, sí. Estaba un poco aquí ubicando los micros.
Sí.
Sí, me escuchas. Ahí está Fausi, ¿qué quieres hablar? Algo en euskera, ¿no? ¿No?
No, lo quiero decir en castellano.
Ah, vale, pues en castellano.
Latinoamérica, miña e Guinés.
Bai.
Miña e Guinés.
Bai, es que ricasco.
Bueno, Mireia, sí, cuéntanos.
Mario,
ahora
sí.
Iniciamos esa tertulia especial con el tema de las trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no?
Sí, Mario, tenemos por ahí una invitada que nos ha hecho, nos ha dado un testimonio bien interesante.
Con él queremos partir como esta tertulia, ¿no?
Eso sí. Y bueno, os invitamos a que escuchemos ese testimonio y bueno, vamos a hacer esa tertulia. Teníamos que llamar a Idoia, ¿no?
Bueno, hay que decir que esta tertulia es impulsada por la Fundación Mundubat y el apoyo de Caixa Latinoamérica, hola Latinoamérica, de Alavedi y Ratia. Y hoy van a participar Carmela, ¿no?
Sí.
Idoia.
Sí.
Sandra, que ya está aquí.
Sandra, que ya está aquí.
¿Y quién más?
Y sí, eso, las tres.
En particular, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces vamos a darle paso, Mireia, si tú lo ves bien, en torno a que vamos a escuchar, y es el punto de partida, esa entrevista que le hacía Mireia a Carmela. Vamos a escucharla.
¿Y cómo fue esa experiencia de cuidar ahí a esas dos personas mayores?
Bueno, el señor, el esposo, calidad de persona, y él me decía... otra chica como tú aquí no ha llegado, la paciencia que tú tienes no la tiene nadie, tú tienes ganado el cielo, me decía don Cristino. Él murió después, a los 2 años de estar yo con ellos ahí, murió de cáncer de pulmón. Él ya estaba enfermo cuando yo llegué.
Sí, ay, qué duro.
Y ahí pues ya solo me quedé con la abuela. Cuando solo quedé yo con la abuela, las cosas cambiaron, porque agarró el poder una de las hijas, y la hija pues no sé qué problemas tenía mentales y eso, y le ha dado el poder al yerno, y el yerno pues no nos llevaba comida suficiente. La mujer le daba el dinero para que comprara la comida, pero él compraba cerveza.
Ajá. Y entonces
pues ahí la ver, sí, de ahí sí la pasé mal, porque yo compraba también para mí comida y cosas así.
¿De tu salario? ¿Tenías que comprar tu comida?
Sí, compraba de mi salario y eso. Y él cuando me despidió, porque me vine con un día de festivo, y él me decía que él me tenía que venir y que me dice no. Entonces yo le dije de que estaba bien, pero que me reconociera algo por el tiempo que estuve, que recuerde cómo le he ayudado yo a usted, le digo. Recuerdan, y así le digo yo, que hasta yo le he tapado sin vergüenzas a usted, le digo, con tal de que no le, de que la otra mujer de él, le digo, no le hiciera una demanda, le digo, por andar conduciendo borracho.
Porque digo, el hombre conducía borracho.
Sí, conducía borracho en el coche con los niños.
Madre mía, y santo cielo, ¿y de dónde a dónde?
De ahí de Amurrio a Saracho.
Y llevando los niños, y nadie, y la policía nunca lo pilló.
Pues no, nunca lo pilló, ese hombre ya sabía las mañas y todo.
Ay, ¿y te pagaban bien?
Bueno, ahí no es que me pagaban bien, solo me pagaban 800 euros.
¿Y tú estabas interna?
Interna, de lunes a viernes.
No, madre mía. Y
cuando me quedé un tiempo cubriendo los fines de semana también, porque necesitaba, tenía una necesidad y eso. Y por los fines solo me daban 300 euros.
Madre mía. ¿Y la abuelita qué pasó? ¿Se quedó allá?
Sí, ella todavía sigue ahí está.
¿No la han ingresado en alguna residencia?
Pues no, porque supuestamente cobra mucho y no le da la pensión que ella tiene para eso.
Ya. ¿Y tú renunciaste porque no le hicieron los papeles o por otras cosas?
No, yo no renuncié. Okay. Pero sí tenía la intención de dejarlo porque yo necesitaba un trabajo con que me dieran contrato y ellas no me lo hacían. El señor ese, él tomó la decisión de despedirme. Porque yo me vine un día, me dijo laboral y me la laboral era festivo. Y el problema del hombre ese, Oscar Melani, ¿cómo no quisiera hacer un polvo contigo? No, mijito, le digo yo, pues usted sea otra bien sabe. Y una vez que me fue a traer a la estación de Amurrio, llevándome para Saracho, iba tomado, me quiso tocar la pierna y le agarré la mano y se la tiré por allá. Ese día casi nos damos vuelta en el coche. Eso por un lado, pues claro, le iba a vivo.
Muy fuerte.
Claro. Sí, después de que el señor murió, las cosas ahí se pusieron feas.
O sea, el hombre ese te acosaba sexualmente.
Cuando andaba tomado, se le ocurrió decirme tonteras. Bueno, él nunca, pero bebido así.
¿Tú nunca hablaste con la esposa?
No, nunca, porque la esposa todo lo que él decía, amén. Todo lo que él decía, amén, y todo lo que él, yo le decía que no llevaba comida, y que la leche, cuando no ajustaba, me decía, pues dale agua con el desayuno, que le echara agua a la leche para que ajustara.
¿Y aguantaste 3 años y medio esa situación tan dura?
3 años y medio.
¿Y para ir al pueblo, a la casa donde tú trabajabas, cómo iba? Si no venían a recogerte ese señor, ¿cómo ibas?
Andando, 25 minutos andando hasta allá.
¿Desde Amurrio?
No, de ahí de la estación de Iñarachu hasta Saracho.
Ajá. ¿Y ahora cómo estás? Después de que renunciaste en ese trabajo, que además tengo entendido que era un trabajo muy pesado, porque era cuidar a 2 personas mayores, enfermas, sola, durante tantas horas del día.
Bueno, pues sí, era un poco cansado y eso con ellos, pero el señor era bien, bien compasible, don Rufino. Él me decía, lo que tú haces no lo hace nadie, me dice, hacia la hora.
Claro. Y tú, tengo entendido que tú demandaste al hombre porque el hombre ese la echó o la despidió de su trabajo.
Él me despidió y cuando yo le dije que entonces que estaba bien, pero que me iba a reconocer el tiempo que estuve ahí, y me dice, ¿y cuánto quieres? Le dije yo, pues, en que sea 1,000 euros por mientras, y aquí por mientras consigo trabajo. Me cortó la llamada y se fue de un solo para yo de hacerme una denuncia por estafa, por extorsión.
Madre mía.
Y entonces yo hice una contrademanda. Yo después hice una contrademanda, me aconsejaron que hiciera eso y ahí pues él ofreciéndome una cantidad de dinero. No seguí la demanda yo por problemas económicos de mis hijos y se quedaron sin nada, mis hijos perdieron todo.
Que fue el tsunami que hubo allí en Honduras, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo lo consulté con otra abogada y me dijo que no lo hubiera aceptado porque con eso yo hubiera hecho mucho más porque me hubieran dado los papeles y todo. Pero como yo no tenía trabajo y necesitaba para enviarle a mis hijas que no tenían nada, y estaba sola así, no tenía apoyo de nada, pues entonces tuve que aceptarlo.
¿Y con ese dinerito pudo solventarle algo a tus hijos allí en Honduras?
Claro que sí, con eso me ayudé mucho para enviarles a ellas que les compraron la ropa, lo que me invitaban, porque mis hijas asimbradas se habían quedado, porque es que ahí se fue todo, todo. Yo llamaba a uno, llamaba a otro, y por último me contestó una prima de él, me dijo, no, mis hijas ya están bien, ellos están aquí. Era viera vos, mi pobrecita la niña, mi hija se ahoga, y era como pedía auxilio. Bueno que ella puede nadar, mi hijo le ayudó. Viví unos días muy, muy triste y amargo porque...
Y ahora ya mejor, ¿verdad?
Bueno, ahorita gracias a Dios ya estamos mejor. Ya aquí donde estoy pues me han hecho el contrato, aunque no libro mis horas. pero por lo menos tengo el contrato y tengo la esperanza de obtener mis papeles.
Claro, que los tiene ahí en trámite, ¿no?
Sí, los tengo en trámite. Aquí, pues, ni siquiera eso tengo, aunque no tengo festivos ni horas libres, pero para otros trabajos ha sido peor.
Claro, claro. Sí, muy duro, muy duro. ¿Cómo valoras este trabajo del hogar, tú?
Trabajo del hogar un poco pesado, porque uno tiene que estar a cargo de todo. Por ejemplo, aquí donde estoy, yo tengo que saber si a la abuela le faltan los medicamentos, si le faltan sus pañales, qué es lo que falta de comer en casa para irlo a comprar, dejar la comida hecha el fin de semana, sábado y domingo. La verdad que es un poco ajetreado, cansado.
Y hacer todas las labores de la casa, ¿no? Sí. Bueno, Carmela, a ver si tienes unos días de descanso y...
¿La mañana?
Sí.
Y dentro el domingo a las 9 de la noche. Poco lo que...
Es poco, sí. Poco tiempo para desconectar.
Tener sí. Trabajo.
Tomarlo como algo positivo, ¿no?
Exactamente.
Pero no podemos perder de vista reivindicar los derechos porque laborales, porque son muy importantes, porque la salud se desgasta. Vale, Carmela, pues muchas gracias por darnos ese testimonio, por contarnos tu experiencia, pero bueno, ya tendremos tiempo de encontrarnos y de poder como desconectar un poco de esa rutina. Vale, Carmela, muchas gracias. Un abrazo bien grande.
Gracias, Iván.
Bueno, chao, chao.
Lo que saben sin pensar, y a lo que se van a dormir, sin pedir perdón.
Ahí teníamos ese
testimonio, ¿no?
Testimonio de
Carmela
y como de muchas otras mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados en las zonas rurales de Álava, en este caso de Ayaraldea. Y tenemos aquí también a Sandra, pero quiero, Mario, que escuchemos también a Idoya, que está en la línea telefónica, ahí también en la zona rural de límites de Álava y Vizcaya. Ahí, Idoya.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, aquí. Idoya, ¿has escuchado el testimonio de... ¿de Carmela?
Sí, ha sido un... Me ha parecido, pues, una chica que está luchando por sus derechos laborales y para mí ha sido muy duro. Claro, entiendo que mucha gente esté así porque los trámites de la inmigración son muy lentos. También nos hace falta que toda esta gente que viene de fuera tenga que hacer, regularice todos los trámites de trabajo y todas esas cosas, pero realmente os necesitamos porque hay mucha demanda.
Sí, una cosa es, Idoya, una cosa es lo que la sociedad está aquí, autóctona, está necesitando, y otra cosa también es las necesidades que tiene la gente en otros lados del mundo. Entonces son como dos cosas encontradas ahí que habría que también detenernos a mirar un poco, ¿no? Porque el problema es que en nuestros países el pueblo sufre muchísima miseria y muchísima pobreza. Pero eso se debe también a pactos internacionales que hacen los mismos gobiernos en los que están inmiscuidos gobiernos de Europa, gobiernos del norte con gobiernos del sur, que a través de esos pactos no les importa o no tienen en cuenta absolutamente nada a los pueblos trabajadores, a las mismas mujeres, que estamos en desigualdad de condiciones, tanto en el sur como en el norte.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y entonces aquí tenemos, en ese sentido, también tenemos a Sandra, que ha venido de El Salvador. Y bueno, la idea era como hacer esa lectura de desde las mismas mujeres que estamos en las mismas regiones de Álava, de Vizcaya, y en este caso, ¿no? Y que podamos contar un poco nuestras experiencias, pero también partir o hacer análisis, ¿no? Que tienen que ver con esa situación de sostenimiento de los cuidados y del trabajo del hogar, pero también el manejo que estamos haciendo de nuestra economía para sostener nuestras familias en el otro lado del Atlántico o en el sur. Sandra.
Sí, estaba escuchando también
el comentario y el testimonio.
Y te digo que me he quedado hasta como fría. Yo no tengo mucho tiempo de estar acá. Y lo que tú compartes es muy cierto, que muchas veces no es porque queremos que la gente comprenda que no venimos a quitarles el empleo a otras, sino es que a veces la delincuencia en nuestros países, la falta de oportunidades, la economía tan decrépita que tenemos, nos hace salir de nuestras fronteras. Es también hacerle conciencia a todas estas personas que están en este país, que dejamos nuestra familia, dejamos nuestros hijos, venimos con una mano adelante y una mano atrás. Entonces, y cuando vienes, la necesidad a veces te obliga a doblegarte ante tanto abuso, como lo que estaba comentando
Carmela,
entonces es que te quedas fría, te quedas helada, y no es el único testimonio, hay muchos más, como tú dices.
Sí.
Y viene uno y lo hace, viene y hace ese trabajo tan duro, que sí, dejas de cuidar a tu familia y vienes a cuidar una familia ajena, y sí, la cuidas con el mismo respeto y cariño que como que si fuese la tuya.
Claro.
Y que cuando no se nos reconoce este trabajo tan humano,
sí,
porque es que no tiene otra definición, y nos miran como viene esta y quiere ya la documentación, viene esta y ya quiere ser europea. No, o sea, nosotros siempre nos ubicamos, que venimos y con respeto, y queremos que nos respeten también. Uh-huh. Y como tú compartías, los gobiernos tienen convenios. Hay países que tienen unos convenios muy buenos con Europa, y hay otros que parece que se les olvida que
existe pueblo.
Existe pueblo y que somos humanos, y
que somos humanos.
Sentimos, eso, necesitamos también, sí, apoyos.
Sí, pero los gobiernos además en esos convenios se olvidan de los humanos, de los animales, del ecosistema también, ¿no? Bueno, eso es un tema que tenemos que ahondar bastante, y ojalá podamos tener más espacios aquí en este medio para, porque, a ver, este medio cumple una función más educativa. Entonces, mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, un trabajo humano, necesario, importante para el desarrollo de la sociedad. Carmela trabajaba, ya no trabaja allí, trabajaba cuidando a una señora enferma de Alzheimer y el señor con cáncer de pulmón. Un salario de 700 euros, interna, todos los días de lunes a viernes, a sábado hasta el mediodía, en una zona rural alejada, donde tenía que caminar 25 minutos hasta la estación del tren, que ahí podía llegar o desplazarse hasta Murrio. Y el mismo señor que se murió, él reconocía que era la única persona que había permanecido y había aguantado tanto tiempo trabajando haciendo ese trabajo, ¿no? Y que las personas que habían conseguido antes duraban solo 15 días. Esta mujer, Carmela, duró trabajando 3 años y medio. Y cuando pidió un día festivo para disfrutarlo, para descansar, la despidieron. El hombre, más encima, ¿no? La demanda porque ella le pide que le tiene que indemnizar, ¿no? Porque lleva 3 años y medio y que le tiene que indemnizar por un despido improcedente. Claro, estamos hablando de una persona que está indocumentada, que no tiene contrato, pero que a su vez se está exigiendo derechos efectivamente porque los ha ganado, ¿no? Entonces, tenemos un panorama así de ese estilo en una zona rural de Álava. Idoya.
Sí, yo creo que teníamos que hacer es una cosa. Desde la administración, a toda esta gente que viene para hacer unos cuidados dignos, que encima meten mogollón de horas y con gente muy, muy enferma, como es el Alzheimer, que hay que dedicarle mucho tiempo en los cuidados, desde el aseo, la alimentación, el paseo. No hay, yo sé de muchas familias que no sacan a sus personas queridas, las tienen prácticamente encerradas como si están en una jaula. Y entonces yo creo que todo esto tenemos que legalizarlo y dar un impulso entre todos para que las condiciones de la vida de las personas que viven en el domicilio sean buenas tanto para el cuidador como para los propios enfermos.
Efectivamente. Efectivamente, Idoya, estamos de acuerdo. Hay una legislación precaria en el tema de cuidados y del trabajo del hogar. El gobierno español ni si cómo será tan fuerte que no tienen derecho al paro. Las mujeres y ahora últimamente hombres también están en el ámbito del trabajo de los cuidados y del hogar, pero la mayoría mujeres, ¿no? Y que no tienen derecho al paro. Es un empleo muy precario, es una legislación que el tope máximo de salario, no sé, en este momento, 1.000 euros, 1.200 euros, y o incluso no llegan a tener 1.000 euros, ¿no? Entonces, para sostener uno el hogar de cada persona, más sostenerse esa persona aquí, es que no sé cómo milagros hacen, pero de verdad.
Yo quería recalcar una cosa. El cuidado de un ser querido, para el propio cuidado, si no lo cuidas del ámbito sanitario, también enferma.
Claro.
Entonces, salud pública tenía que hacer un registro de toda la gente que tiene esas patologías y de los cuidadores. Al final llegan al agotamiento y eso también repercute en los cuidados de las personas.
Claro, claro.
Y tampoco habría que hacer es, pues para mí, desde las familias, cuidadores, administración, porque en el ámbito de los ayuntamientos y así, también hay muchas, muchas cosas para cuidar a nuestros seres queridos. Bien con terapias de música, animales.
Claro.
Recordar lo que hacían ellos es muy importante.
Sí. Sandra, ¿nos quiere comentar algo al respecto?
Sí, quería comentar eso de que estaban recalcando ahora que el gobierno español tiene mucho trabajo por delante y esperaríamos, como mi voz es la voz de las que están en esas casas todavía, que a veces no les dejan salir interna, comentarte que un trabajo interno se te acaba, tu vida social, vives en una jaula, como lo acaba de decir Idoia, no solo el que cuidamos, sino que también nosotras, las cuidadoras,
sí, el desgaste,
nos encerramos en una jaula, entonces vives en torno a una familia, te entregas a una familia. Y el gobierno acá en turno o quien vaya a venir tiene que hacer una gran apuesta, porque yo tenía mi permiso de trabajo, yo vine aquí huyendo de la delincuencia de mi país, yo salí de la noche a la mañana y no es porque quería venir, me obligó la situación, o salvaba mi vida
de
o
seguridad. Perdón.
Y lo que te quiero comentar es, tenía mi permiso de trabajo, me negaron el asilo, me quitaron el permiso de trabajo, quedé en economía sumergida y uno lo que quiere es también colaborar a este país, porque estamos viviendo en este país. Cuando tenemos ese permiso de trabajo, colaboramos como todo ciudadano a los impuestos, ¿no? Porque pagamos una seguridad social, nos hacen un descuento. Entonces, muchas veces nos hemos reunido en grupo de mujeres, contigo, Mireya, con otro grupo, y decimos, pero ¿qué está pensando este gobierno, en verdad? Cuando nos quita esa oportunidad de también darle un desarrollo a este país, que nos hace, sentimos que le robamos algo al país, les robamos a los ciudadanos, pero no es porque nosotros queramos, es porque la ley del país nos obliga. Entonces, si el gobierno tuviera un poquito más de inteligencia, 4 o 5 dedos de frente, y nos censara y nos autorizara un permiso, ni se vulneraran nuestros derechos, ni nosotros tampoco le falláramos al país, porque hoy en día esta es nuestra patria, nuestra segunda patria, vivimos acá.
Claro, y contribuimos a los impuestos.
Eso.
Desde un caramelo en adelante, ¿no?
Eso.
Pagamos impuestos. Eso que lo sepa todo el mundo, y que las necesidades que estamos detectando desde el trabajo del hogar y de los cuidados, los derechos que se reivindican, no es solo para las personas migrantes, es para todas las personas que tengamos la oportunidad de trabajar en este ámbito. Eso es bien importante. ¿Qué te parece, Idoia?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que me estáis diciendo. Yo entiendo que la administración tiene que trabajar más en nuestros cuidados y apostar más por los cuidados en el domicilio. Claro, hay factores que a veces se trabajan muy tarde.
Sí.
Entiendo, por ejemplo, yo te puedo contar de algunos casos de que desde que comienza la enfermedad, por ejemplo, del Alzheimer, hasta que se acaba, hay diferentes niveles de etapa de vida.
Sí.
Y claro, la familia a veces no se da cuenta.
Claro. Y Idoia, se nos acaba el tiempo, porque el tiempo de la radio es oro. Y queda pendiente para otra sesión, en otro momento, te llamamos, hacemos otra nueva tertulia, porque esto es un tema largo y hay que ocupar estos espacios de la Radio Libre para comunicarlos, para que los radioescuchas, las radioescuchas que están en los micrófonos de Alavedi Ratia, nos puedan escuchar y podamos hacer toda una campaña de difusión y de sensibilización humanamente posible, ¿no? De que hay que cambiar muchas cosas. Y Idoia, muchas gracias por estar ahí en el teléfono, al otro lado de la línea. Quedamos pendiente para otra tertulia.
Vale, pues muchas gracias por colaborar con vosotras, chicas.
Vale.
Nada, a ver si cambiamos esta sociedad un poco, ¿vale?
Claro, vamos a contribuir con nuestro granito de arena. Sandra, venga, muchas gracias.
Adiós.
Ahí a Carmela, teníamos pendiente otra llamada, pero se nos ha cortado. Nos despedimos.
Una despedida corta, porque esto no queda acá. Son temas muy, es un tema que dice trabajadora del hogar, tan pequeño pero tan inmenso, en que se nos cumplan tantos y se nos respeten nuestros derechos.
Y se reconozca este trabajo, como si fuera una profesora, como si fuera una enfermera, como si fuera un médico, como el trabajo de un ingeniero, el trabajo de un obrero. Que tenga nombre.
Y que de tanto, tanto, como decimos en mi país, de tanto el cántaro ir al río se quiebra, y que de tanto escuchar el gobierno un día se le paren las antenitas, y que haya algún funcionario de este gobierno o el mismo presidente que le ponga énfasis, por Dios, porque me imagino que hasta él ha pasado por una cuidadora.
Que sí, que sí. Muchas gracias.
Jairiquillada festa, pero yo sigo con mi camisica puesta. Y chachita, danza cerequesta. Ojo, cuidado que alguien nos arresta. Chosnetan sutani,
son ilusiones.
Será sacachibi,
son ilusiones.
Este chean sarri,
son ilusiones.
Este guipari,
son ilusiones.
Kalean el carga y te semproba tu gure salda. Berkiñari emanda. Quizás pa' tu verdad.
Que no nos quiten lo bailao, solo eso faltaba. Danzatzen duen herria,
hiltzen zailagoa.